Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
I want to make him play you again, not this.
Yes, guys, yes.
Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Final de baloncesto, de un lado la Unión Soviética, del otro lado Estados Unidos. Estamos en plena Guerra Fría y faltan pocos segundos para el final del partido. Estados Unidos se pone un punto por delante de los soviéticos con dos tiros libres anotados por Collins. La Unión Soviética tiene que anotar en su último ataque y no lo consiguen. Los norteamericanos comienzan a celebrar la victoria, pero los árbitros deciden que la Unión Soviética tiene que volver a sacar. Se reanuda el juego, el balón cae en manos de Alexander Belov, que en el último segundo anota el tanto. Y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich en baloncesto aquel año, en 1972, es para la Unión Soviética. Esta historia, que los que conocen bien el baloncesto la recuerdan, está recreada en una película que se titula Going Vertical. ¿Se puede ganar un partido en el último segundo? Sí. ¿Se pueden ganar unas elecciones en el último minuto? El CIS dice que los españoles decidimos en un 60% el voto antes de la campaña. O sea, nos da igual a un 60% lo que diga el político de turno en la campaña. Y un 25% lo hacemos durante la campaña. Y un 14% lo decide en las últimas 24 horas. 14% es mucho, ¿eh? Es decir, que las últimas 24 horas cuentan mucho. Hay un ejemplo reciente que es el de Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia, que se equivocó en las últimas horas de campaña y eso tuvo consecuencias porque no llegó a la presidencia de Colombia. Se equivocó primero no sabiendo ubicar dónde estaba el departamento de Vichada.
Para el Vichada, ¿eso qué?
El departamento del Vichada.
¿Y cuál es la capital? ¿Pero cuál es la capital?
Puerto Carreño.
Ah, bueno.
Bueno, no sabía dónde estaba el departamento de Vichada. Y luego se volvió a equivocar Rodolfo Hernández porque no participó en un debate con Gustavo Petro. Errores de última hora que hacen que la balanza se incline hacia una parte o hacia la otra. No ha sido una buena semana para el Partido Socialista. No han sido buenos estos últimos días para el Partido Socialista. Las últimas encuestas nos decían que ciudades importantes como Barcelona o Sevilla, comunidades autónomas como Valencia, Castilla-La Mancha, van a decidirse por un puñado de votos. Claro, derecha e izquierda han estado intentando movilizar. Y los que saben de esto dicen que si la participación está por encima del 65%, pues se habrá movilizado mucho la derecha y habrá una victoria clara de la derecha. Ahora mismo no tenemos ningún dato, claro, de participación. Tenemos un dato de voto por correo y el voto por correo se ha incrementado un 6,4%. ¿Significa eso que va a subir mucho la participación? Es posible. ¿Significa que esa mayor participación es movilización de la derecha? Es posible, pero solo es posible. ¿Se pueden ganar o no ganar las elecciones en el último día? Claro, la pregunta es, defina usted qué es ganar. En el caso de las municipales, pues hombre, alguna extrapolación se puede hacer, porque es la primera vez que desde las elecciones de 2019 vota toda España, y lo que se suele hacer es contar los votos de un partido, contar los votos de otro, sumándolos de todos los municipios, sumando concejales, y decir, pues ha ganado las elecciones el PSOE, el PP o quien sea. Claro, esto es una extrapolación. Es una extrapolación y aquí hay que tener en cuenta que hay una cosa que se llama el voto dual. O sea, hay personas que votan una cosa en las municipales y que votan otra en las generales. Por ejemplo, es el caso de Cataluña, donde hay voto dual del 40%. Y luego está el resultado de las autonómicas. El PSOE está desde hace días difundiendo la idea de que una victoria en Barcelona y mantener Sevilla, las dos alcaldías, supone una victoria en las municipales. Hombre, sí, son ciudades importantes, pero eso no define la victoria de las municipales. Y lo mismo sucede con la expectativa que se ha creado en torno a los resultados del Partido Popular. Hay en juego 12 comunidades autónomas en las elecciones del domingo y, bueno, hasta en 8 comunidades autónomas podría gobernar el PP. Y si no gobierna en esas 8, ¿es que le han ido mal las elecciones? Desde luego el Partido Socialista va a intentar vender esa moto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y Anticorrupción asume la investigación de la presunta trama de compra de votos por correo en Melilla. Así lo ha ordenado la Fiscalía General del Estado, alegando la gravedad y trascendencia social y política de los hechos. Patricia Rossetti.
Una operación a gran escala de compra de votos para alterar la mecánica del voto por correo, dice Anticorrupción en su decreto. Compra de votos por los que se pagaban entre 100 y 150 euros a un importante número de ciudadanos. La Fiscalía se basa en la investigación policial y se refiere a varios individuos afines o relacionados con el partido Coalición por Melilla. Una estructura organizada con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionados con ese partido, con Coalición por Melilla. Licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones adjudicados durante la última legislatura. Explica Anticorrupción que además de delito electoral, los hechos podrían ser constitutivos de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho.
Y cuando encaramos las últimas horas de la campaña electoral, acaba de pasar por aquí por la tarde de COPE Nuria Parlones, la alcaldesa del PSC de Santa Coloma de Gramanet en Barcelona y candidata a la reelección. En el municipio se presentan 13 candidaturas, entre ellas la de Gabriel Rufián por Esquerra, quien Parlón no ve como una amenaza.
Es legítimo que se presente a las elecciones en Santa Coloma con Rufián. Nosotros tenemos como carta de presentación una obra de gobierno que hemos cumplido al 95%. Esa es nuestra mejor carta de presentación: compromiso, vocación de servicio y atención a la ciudadanía.
Precisamente sobre este fin de semana, este fin de campaña, te hablará en menos de una hora en la linterna de COPE Ángel Expósito. También estará al frente del especial electoral de este 28 de mayo. Podrás escucharle desde las 8 menos 5 de la tarde del domingo. Una cobertura especial en COPE con la que nos vamos a desplazar por distintos puntos de España para conocer la última hora del recuento. Y el cardenal italiano Matteo Zuppi, encargado a petición del Papa Francisco de la misión de paz del Vaticano en Ucrania, ha pedido reunirse con Zelensky y Putin, una misión que empezó el pasado 20 de mayo y que busca ayudar a aliviar las tensiones entre los dos países. Eva Fernández.
Desde el pasado 20 de mayo, el cardenal Matteo Zuppi está trabajando con absoluto secreto en la misión que le encomendó oficialmente el Papa Francisco para propiciar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Su principal cometido será reunirse por separado con Putin y Zelensky, tal como esta tarde ha recordado el cardenal Parolina a un grupo de periodistas. El Vaticano ha puesto en marcha esta misión tras discretos contactos con los presidentes de Rusia y de Ucrania, que habrían aceptado recibir personalmente al enviado del pontífice. De momento, no hay fechas concretas para este encuentro. El secretario de Estado, el cardenal Parolin, recuerda que el Papa nunca ha abandonado la esperanza de que se puedan reducir las tensiones y se abran recorridos de paz.
Y cuenta atrás para una gran penúltima jornada de Liga. Cristina Bejarano.
Sí, con el descenso aún por decidirse, todos los partidos que tienen algo en juego se juegan el domingo a las 7, salvo el Sevilla-Real Madrid, que se juega mañana sábado también a las 7 por la final de la Europa League, que juega el miércoles el Sevilla ante la Roma. La noticia en el partido de mañana en el Pijuán es la ausencia de Vinicius por molestias en la rodilla, partido que se pierden también Benzema, Asensio, Mariano y Carvajal. Por otro lado, en Fórmula 1, en el Gran Premio de Mónaco, ¿cómo terminaron los libres 2, Carlos Miquel?
Pues con susto para Carlos Sainz, porque ha tenido una colisión que ha provocado una bandera roja con uno de los muros de circuito en una de las últimas curvas, en el último sector, y eso le ha costado no poder dar más vueltas. Pero aún así, tercer tiempo para el piloto de Ferrari. El más rápido ha sido Verstappen, máxima igualdad, 14 pilotos en un solo segundo. Leclerc a solo 65 milésimas en la segunda posición y un brillante cuarto puesto para Fernando Alonso a 2 décimas de la cabeza.
Y en ciclismo terminó la etapa al Reina, la 19ª en el Giro de Italia, Eri Frade.
El colombiano del Bahrein, Santiago Buitrago, ha cumplido la expectativa de la fuga y se ha impuesto en solitario entre los favoritos. La emoción se ha concentrado en el último kilómetro, donde se ha visto ceder al portugués Almeida y a Roglic rehacerse ante un acelerón de Thomas en los últimos metros para acabar recortándole 3 segundos al líder. Por tanto, de cara a la cronoescalada de mañana, Thomas defenderá 26 segundos sobre Roglic y 59 ante Almeida.
Además, el ciclista de Movistar, Oier Lazcano, ha conseguido en solitario el triunfo en la segunda etapa de la Boucles de la Mayenne.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados en el centro, cielo muy cubierto que deja lluvia de vez en cuando y la previsión apunta para mañana una situación muy parecida a la de hoy, con chubascos por la tarde y más intensos en la sierra. Hay un accidente en la entrada por la 2 en Alcalá de Henares. Retenciones de salida, 1 Alcobendas y a 3 Rivas. En la M40 lo peor está en Coslada, 3 Villaverde a 4 y en la M50 el tramo de la incorporación con la A6 a la altura de Las Rozas. Y sanitarios y docentes se han manifestado hoy en Madrid para pedir la jornada laboral de 35 horas según el gobierno regional. El seguimiento en sanidad ha sido del 1,5% y por debajo del 8% en educación. Los convocantes elevan estos porcentajes por encima del 65% y acusan a la comunidad de haber impuesto unos servicios mínimos en el ser más abusivos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seis y 11 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a viernes y, bueno, es 26 de mayo ya, fíjate. Esto que vamos a hablar, esto que vamos a contar ahora en la tarde, si no te pasa a ti, seguro que conoces a alguien al que le pasa. Vamos, estoy convencida. Lo de ir a un sitio de viaje, aunque no sea mucho tiempo, puede ser un fin de semana, precisamente, como el que tenemos por delante, un par de días o tres, y de repente ponerte a hablar con el acento de ese sitio, ¿no? ¿Esto te pasa? ¿O te pasa a ti o a alguien que conoces, alguien de tu familia, algún amigo? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, mira, yo hace unos días, es verdad, estuve en Córdoba y algunos del grupo, de repente, es verdad, empezaron a hablar con acento andaluz, bueno, o lo que ellos creían que era acento andaluz o cordobés, porque esa es otra. Bueno, esto que vas a escuchar es un ejemplo que mucha gente también ha comentado en redes. Mira, ella es Aitana, la cantante, en una de sus últimas entrevistas.
Pero bueno, vamos a ver cómo lo jugamos y cómo lo hacemos. Ya sabéis que al final yo no soy un artista tampoco que sea como bailarina o que sea como perfecta en el baile. Como que a mí me gusta marcar y como que tener como claras algunas cosas de por dónde moverme en el escenario y tener... Pero sí, o sea, sí.
Pero, a ver, yo es que esto no lo había... O sea, quiero decir, esta entrevista de Aitana no la había escuchado. Me decís que no es Aitana y me lo creo porque, ¿de verdad es Aitana? Es alucinante, ¿no? Porque habla claramente con otro tipo de acento, yo diría que sí, con un acento colombiano. Probablemente esto es por su relación con el cantante Sebastián Yatra, pero es que es una barbaridad. Bueno, pues esto es un ejemplo claro de lo que se llama convergencia fonética. Pero ojo, porque claro, también puede pasar al revés, ¿no? A ver si reconoces quién habla.
Lo recuerdo con mucho cariño porque era un gran amigo y bueno, que siempre me sacaba de apuros cada vez que tenía algún evento y para mí el tema de la ropa siempre es como medio complicado. Me ha sacado de apuros.
Es la misma que en 1997 hablaba así.
Decidí que lo que quería hacer el resto de mi vida era música y pues empecé a tocar puertas para lograr el propósito de pasarlo a un nivel profesional. Y lo logro cuando grabo mi primer álbum que se llamó Magia con mi actual disquera, ¿no?
Bueno, es Shakira, ¿eh? Después de haber vivido tantos años en España, pues había perdido prácticamente ya el acento colombiano. Bueno, ¿por qué hay personas a las que se le pegan los acentos y a unas mucho más que a otras? Elena Herraiz es divulgadora lingüística, de hecho en sus redes sociales es como conocida, seguramente a lo mejor tú la conoces, como Linguriosa, que es un nombre precioso. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y digo lo de que muchos que nos escuchan seguramente hasta te siguen porque tienes 450.000 suscriptores en tu canal de YouTube, que desde luego es una barbaridad. Bueno, hemos puesto algunos ejemplos, desde luego muy evidentes, de convergencia fonética. Yo Fíjate, en lo de Shakira no me había fijado tanto. Claro, cuando comparas cómo hablaba en los últimos tiempos que estuvo en España con el año 1997, sí se nota mucho, ¿no? Pero ¿por qué se produce este fenómeno? ¿Lo hacemos de forma consciente o inconsciente?
Pues mira, puede ocurrir de las dos formas. O bien pueden ser causas voluntarias o involuntarias. Hay muchísimas causas y realmente no hay una que digas, es 100% por esto. Pero se cree que hay, dentro de las dos causas voluntarias, pues podría ser por adaptación. Porque yo estoy al final en un sitio y el típico refrán de donde fueres, haz lo que vieres, pues yo quiero demostrarte que soy como tú, ¿cómo? Hablando como tú. Entonces al final, pues te adaptas cambiando tu forma de hablar. La otra forma voluntaria en la que podría ocurrir esta convergencia fonética o lingüística, incluso en la que cambias no solamente el acento, sino también el léxico o incluso la forma en la que construyes las palabras, las frases. Por ejemplo, nosotros decimos yo qué sé, pero si estás mucho tiempo con una persona de Venezuela, a lo mejor se te pega su qué sé yo. Ah. Eso puede pasar también, ¿no? Claro, eso es claro. La convergencia lingüística. Entonces, la otra causa voluntaria pues podría ser simplemente mejorar la comprensión, evitar problemas de comprensión. Si quizás un andaluz va a Salamanca y se da cuenta de que a lo mejor pues su forma, que no significa que esté mal, pero bueno, la forma en la que habla pues hace que haya malentendido, pues cambia y se adapta un poco más a la forma de hablar de ese lugar. Esa es otra forma voluntaria. Tú eres consciente de que lo estás cambiando y lo haces por una razón. Luego podría ser también de una forma involuntaria. Ahí yo no tengo mucha idea. Es algún mecanismo que ocurre en tu cerebro. Y no sabemos muy bien, bueno, yo no sé muy bien por qué pasa, pero es, por ejemplo, tú estás en contacto, como has dicho, en Córdoba, todo el tiempo con una forma de hablar y de repente te sale solo. Y no lo estás haciendo queriendo, ¿no? Esto a lo mejor a un andaluz le pasa también si está constantemente con una persona de Guadalajara como yo, que pronunciamos las S a final de sílaba. Es mucho más probable que ese andaluz te pronuncie chicos cuando está hablando conmigo que cuando está hablando con otro andaluz.
Sí, eso es cierto. Claro. Sí, es curiosísimo lo que dices, pero hay casos además súper llamativos y además que todos tenemos en la cabeza. Aparte de lo que hemos escuchado de Aitana y de Shakira, tenemos también, como no, preparado uno de tus favoritos.
Estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente.
Bueno, es el expresidente del gobierno, José María Aznar, esto es mítico, hablando con ese acento de Texas, claramente, pero es que hay otro más, mira.
Nicolás Sarkozy ha dicho una frase que es chocante, me quedé absolutamente normal. Y le ha dicho, yo amo Francia. La diferencia, por ejemplo, con el primer ministro español, es que el primer ministro español ha dicho, yo no sé si existe la nación española. La diferencia es total.
No sé si estaba intentando hablar en italiano, pero lo que está claro es que metí alguna palabra en italiano, pero es que además el acento, es verdad, parece, intentaba, ¿no?, imitar el acento italiano. ¿Esto qué es? ¿Es un fenómeno diferente a lo que estamos hablando?
Bueno, mira, yo no sé lo que pasa.
Claro, ¿qué es? ¿Qué le pasa? ¿Se le pegan los acentos inconscientemente?
Me parece maravilloso, Aznar, la verdad. Y en el caso del italiano es que es uno de los mejores. Cuando estás triste te pones ese vídeo y se te pasa. Hay otra cosa que se llama síndrome del acento extranjero.
¿Ah?
Yo no creo que le pase esto a Aznar, ¿vale? Sinceramente. Esto es, después de haber sufrido algún trauma, o sea, algún golpe en la cabeza, pues de repente te despiertas hablando una lengua que no es la tuya o cambiando tu acento. Esto es muy fuerte. Pasa, pues eso, porque te hayas dado un golpe o a veces, pues no sé, por algún problema del sistema nervioso, algo también que no está dentro de mi campo. Yo no sé si esto es lo que le pasa a Aznar, pero claro, le tendría que pasar solamente cuando está en determinadas situaciones, porque creo que luego no habla así siempre.
Yo creo que no, o sea, que obviamente no debe ser eso. Decías antes muy bien que hay una cosa que es la convergencia fonética y otra que es la convergencia lingüística. La convergencia fonética entiendo que es solo el acento, pero ya lingüística, convergencia lingüística, cuando además incorporas también determinados giros o palabras, ¿no? De esa otra manera de hablar.
Sí, eso es. La fonética sería más bien todo lo relacionado con la pronunciación y la lingüística pues es más general. Dentro de la lingüística estaría la fonética.
Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, a ver, porque luego hay lenguas que se pegan, en cuyo acento se pega más que otro, ¿puede ser? ¿O es más fácil adaptarse a ellos o qué pasa? Te voy a decir lo que me pasa a mí.
Sí.
O sea, a mí, por ejemplo, paso 5 días en Galicia y se me pega muchísimo el acento gallego. Yo no soy consciente de que esté haciendo nada para hablar de esa manera, pero tú me has dicho, no, probablemente te estás adaptando aunque no lo sepas, no sé. Bueno, yo sí. No creo que lo haga, pero a lo mejor lo hago. Pero es que, curiosamente, el italiano creo que también me pasa un poco. No sé, hay lenguas determinadas que se pegan más, no se pegan, no sé, ¿por qué pasa?
Sí, a ver, yo la razón de por qué pasa, creo que en este caso también es una causa involuntaria, porque realmente tú no lo estás haciendo por adaptarte, ¿no?
Es que encima parece, los demás te dicen, pero que estás haciendo el tonto, eres ridícula, o cosas, ¿no? Te dicen un poco como, pero ¿de qué vas?
Claro, porque a ti yo te parece no que estás hablando totalmente gallego, pero no, realmente no es así, ¿no?
Se te pega como el acento. ¿Y es fácil modificar a propósito un acento? Es decir, ¿o es complicado?
Bueno, yo creo que ahí depende de cada persona. Hay gente que tiene una facilidad increíble para imitar acentos. Me imagino también que dependiendo dentro de una misma lengua, imitar variedades lingüísticas, pues por ejemplo tú eres de Colombia, pues a lo mejor te resulta mucho más fácil imitar una variedad que está más en contacto con la tuya, como es la de Venezuela. O para nosotros, pues el gallego a lo mejor. Uh-huh. El andaluz también, ¿no? Puede resultar más fácil para nosotras que imitar un acento colombiano, porque esto también, yo puse el vídeo de Aitana en mis redes sociales y diciendo que estaba hablando con acento colombiano, porque en todos los titulares pone esto del acento colombiano.